La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Pymes para el Desarrollo Nacional, el programa donde dialogaremos para encontrar una salida juntos, con la conducción de Victoria Policicho, César Crosita y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes, bienvenidos a Pymes, Pymes para el Desarrollo Nacional. Aquí estamos en otro capítulo de este fantástico programa en donde la concepción tiene que ver con darle el espacio a las pymes, pero fundamentalmente darles un espacio basado en producción y trabajo. Y en muchos casos tratamos de tener una balanza. Y en esta balanza, ¿qué es lo que no hay y cuál es la salida ante una situación en la cual las pymes están viviéndola como gran parte del país, y las pymes son el 95%, es considerado pyme de nuestro país, la están pasando mal, esto es una realidad. Y tampoco se encuentran esas medidas necesarias como para atravesarlo y también dejar de poner algunos palos en la rueda. Por consiguiente, lo que deseamos es tener un programa que sea, como es el título, que sea Pymes para el Desarrollo Nacional, Pymes y desarrollo, pymes y soberanía, pymes y trabajo, pymes y generación de puestos de trabajo, pymes y sensación de salida, pymes y sensación de futuro, en lugar de quedarnos en un sabor a nada, que significa no hacer nada, y con un sabor a sin futuro. Bienvenidos a Pymes para el Desarrollo Nacional. Aquí estamos en la 97.9. Si vos nos sintonizás por FM 97.9, y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, tenés ese toque mágico que solo Google Play te lo puede brindar. Bien, vamos a tiempo. A ver, ese toque mágico. Ahí va. Estuvo fuerte, ¿eh? Antes estaba de fondo, ahora está delante. No es lo mismo. Y llega el momento en el cual, con Google Play y el toque mágico, en cualquiera de las dos posibilidades, figura o fondo, como diría la Gestalt, podés tener esta maravillosa aplicación de Radio Cultura, ya sea en Android, iPhone, es decir, en todos los aparatos celulares lo podés tener. En estos momentos vamos a decir que estamos con una temperatura de 14 grados, pero se siente más, no pareciera de 14 grados, hay un viento frío, frío, que vamos a decir que en la mañana lo habrán sentido mucho más, con mínimas de 5 grados. A partir de mañana vamos a decir, vamos a empezar con mínimas de 5, máximas de 17, después vamos a tener mínimas entre 6, 19 grados de máxima, hasta 21 grados, es decir, toda la semana va a estar signada desde el punto de vista del Servicio Meteorológico Nacional por mínimas bajas y máximas que van a ir ascendiendo. El único día que se espera probabilidad de lluvias es el día viernes, se espera chaparrones, probabilidad de lluvias el viernes con una máxima de 22 grados, y preparémonos para un mínimo descenso el día sábado, pero luego ya estamos iniciando el mes de la primavera, así que va a acontecer de esa manera, aunque le duela, sí, le duele porque él prefiere el frío. Bien, prefiere el frío, hasta que en un día así es de comer helado, le gusta el frío, frío. Estamos hablando de Charlie Vázquez. Y se podría decir con más tibieza, quizás le gustan más alfajorcitos, facturas en un día frío. A mi querido, esto no significa ser un tibio, no, para nada. A mi querido Matías Luque, @luquemones, se ríe de fondo, están los aplausos, me gusta. Me gusta. Y ahora llega el momento de presentarlos a ellos, mis co-conductores, que hoy no los tengo en el piso, pero están conmigo siempre y desde siempre. Los verdaderos protagonistas de este programa. Yo soy Alejandra Piaggi. Lo único que deseo es coordinar de la mejor manera una mesa de diálogo y debate con los protagonistas de Pymes para el Desarrollo Nacional, como lo son ellos. Primero la dama. Viene ella. Ella es exoficial de la Marina Mercante. Actualmente es titular de una pyme textil de confección de uniformes para fuerzas de seguridad e indumentaria para actividades de camping y aire libre. Cualquier parecido con que estoy perdiendo la voz no es pura coincidencia, pero voy a dejar todo. Convencida de que debemos involucrarnos más en la dirección que toma nuestro país, tomando responsabilidad. Por ello estamos con Victoria Policiccio. Hola Vicky, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes también.
Muy bien, Vicky. Lindo, ¿cómo lo estás pasando?
Lindo, hoy con solcito, como decís vos, fresco, estuvo fresco, pero...
Pero vos, vamos a decir algo. Usted, por ser textil, no es alguien que consume mucho, porque es de remera en invierno y en verano.
Claro, lo que no me gusta es mucha ropa, ¿viste? Una arriba de otra. Esa...
Y cuando me ves a mí te querés pegar un tiro.
Sí.
Gracias, te agradezco, mucha sinceridad. Gracias, te agradezco. Nació la sinceridad, lo logré.
No, vos te abrigás mucho.
No, pero ahora estoy empezando a sacar. Sí. Bueno. A veces es un juego, Victoria, también. De vez en cuando los striptease no vienen mal. Bien, Victoria. Claro. Entre mujeres nos entendemos, por eso que empecé así contigo. Ahora vamos con... Él es un hombre, el que voy a presentar ahora, mi querida Victoria. Usted lo conoce, ¿no?
Mucho, ¿viste? Se abriga mucho también.
Él es como yo. Sí. Pero le voy a decir algo, Victoria. Él es un hombre que el día lunes no está acá, pero el día domingo... Está en la zona acá, a una cuadra exactamente de esta radio. Usted lo supo, ¿no?
Lo vi.
Bueno, se lo vamos a preguntar a él. Hoy no pudo, vamos a decir, por un hecho nada más, médico, pero el día de ayer no había hecho médico, nada. Yo comprendo, más que Alejandra Piaggi puede Cristina. Y sí, es así, la vida es así. No es justa, Victoria, no es justa, pero es lo que hay. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario pyme. Ayer lo vieron en La Nación Más, en C5N, en todos los canales. Quien estaba era César, lo adoro. Es el miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos en comunicación con César Crosita. Hola César, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un honor estar con ustedes hoy otra vez.
Yo pasé por Juncal y Uruguay, dije, a lo mejor lo encuentro ahí, ¿no? No te encontré ayer. Bueno, contame un poco, ahora hablando con seriedad, ¿qué es lo que viviste en el día de ayer? Que ya fue mucho menos que el sábado. Yo acá estaba el sábado, estuvimos desde las 12 hasta las 19:30, vivimos todo, porque vamos a decir que Radio Cultura queda a una cuadra de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, así que nosotros aquí vivimos todo, por lo menos mi persona y también Matías Luque, que estuvo durante toda la tarde del sábado. Pero ¿qué fue lo que viviste ayer domingo? Y también tenerla tan cerca a Cristina, como te pasó, más allá de que la has visto personalmente. ¿Qué viviste, César?
Mira, me acerqué porque creo que las pymes tenemos la responsabilidad de defender a Cristina del ataque injusto, este juicio que han inventado sin pruebas y absolutamente, digamos, la palabra es justa, sería un juicio donde se acusa a una presidente de ser integrada en una asociación ilícita, es algo inaceptable para una sociedad democrática. O sea, no se puede con un presidente ser elegido dos veces por el voto popular, no pueden ser miembros de una asociación ilícita. Como no tenían ningún medio para sacarlo de carrera, Lofer, en su máxima expresión, inventan este juicio donde Cristina debe probar su inocencia, cuando la justicia es al revés, el fiscal debe probar las acusaciones y acusan de algo que... Pero a veces se pierde la dimensión.
Sí.
O sea, a Cristina se la hace responsable por obras que se hacen en una provincia cuando ella es presidenta, obras que se aprueban y pasan por 18 estamentos inferiores a ella. O sea, cuando el Ejecutivo manda el presupuesto nacional, que digamos que se va a ejecutar, requiere la aprobación de la Cámara de Diputados y del Senado las obras, y ahí el presidente desaparece de escena. O sea, la ejecución del presupuesto le corresponde al jefe de gabinete, y de ahí para abajo a los ministerios, y las obras que se ejecutan en las provincias corresponden, se le asignan las partidas y los controles. O sea, hay 18 estamentos inferiores a Cristina que son los que deben controlar la ejecución de las obras. Nadie paga una obra que no está hecha, porque firman un montón de personas, el técnico que verifica todo, y hay todo estándar de doble cruzamiento de datos que hacen imposible que se paguen licitaciones públicas si las obras no se hicieran.
Ahora, vos corres de la responsabilidad a Cristina Fernández de Kirchner, pero no a otros o a otras. Por ejemplo, es innegable que los bolsos de López se estaban cargándose.
Sí, pero no tiene nada que ver con esta...
Por eso. Pero fue la misma pregunta que le hicieron al presidente de la Nación.
O sea, los bolsos de López te llevan a Macri. Son colmas que se le pagaron a un funcionario que formaba parte del gobierno, pero la responsabilidad recae en ese funcionario y que tenía una... connivencia con el macrismo. La tenía con Eduardo Gutiérrez de Farallón y la tenía con Caputo y con la gente de Obre, de hecho. O sea, los bolsos de López se originan en el macrismo.
Yo creo que realmente el fiscal Luciani, no sé si dándose cuenta o no, pero terminó obrando por la posible gran candidatura de Cristina Fernández de Kirchner al 2023. ¿Qué opinas vos, César, y qué opina ahora Victoria? César, ¿qué opinas?
Y por si lo que hace Luciani aglutina todo, ante tamaña injusticia, aglutina todo el campo nacional atrás de Cristina. Porque este es el mismo procedimiento que usaron en el resto de los países de América Latina. El famoso... la destitución de Dilma y el encarcelamiento y no para poder ser candidato a Lula, porque le adjudican que tenía un departamento en el cual no tenía nada que ver, nunca había estado, nunca había entrado, nunca lo había visto, y el juez lo condena porque tenía la firme convicción de que era de él, como fue el caso de Lula, y en este caso lo mismo.
Bien.
O sea, el presidente, cuando alguien está acusado en sede judicial, el fiscal no puede probar la asociación ilícita, no hay un solo papel firmado por Cristina, no hay una sola orden hecha, no hay una sola irregularidad en ninguna de las obras, porque todos los testigos propuestos por la fiscalía se fueron cayendo uno a uno. Inventan una obra de Netflix, hacen una película de Netflix para acusar a Cristina de algo.
Y para todos aquellos que dicen que hay toneladas de papeles en donde ella es corrupta y es jefa, ¿qué le dirías?
O sea, que es una mentira del fiscal, porque primero que el único participación en la obra pública que pues tengamos en cuenta que Cristina tiene participación en la obra pública en todo el país. En la provincia de Santa Cruz hacen 51 obras y se peritan 4, y en las 4 obras no encuentran ninguna irregularidad. Y el fiscal miente y miente y miente a lo largo de todo. O sea, desde determinado momento dice que hubo no sé cuántas obras que no se terminaron. Después se llega al macrismo al gobierno y paraliza todas las obras. Uh-huh. Y lo presenta como obras que no se terminaron.
Bien.
O sea, el fiscal hace una serie de mentiras. La famosa del terraplén, que no se habían construido los terraplenes, que obras que no, todos esos hechos no lo puede fiscalizar el presidente de la nación, tenga alguna responsabilidad con una obra que se hace en una provincia. Y otro dicho sintomático que se obvia es que ¿por qué gana tantas obras en Santa Cruz? Porque no lo digo yo, lo dicen las empresas competidoras. Porque ahí tenía la provincia de Santa Cruz el obrador a 1500 kilómetros de distancia, en una provincia donde nieva, donde durante 3 o 4 meses no se puede trabajar. ir a competir, a construir un camino en una empresa que está en Buenos Aires o en Mendoza, o a mucha distancia, no le es rentable. O sea, solo el costo de trasladar las maquinarias, corres en desventaja con la persona que tiene las maquinarias ahí, tiene todo el y maquinaria especial para operar en ese tipo de caminos. Y ahí en ninguna de las obras se pagan sobreprecios, no está aprobado ni reconocimiento de extras de costos emergentes, salvo los normales en cualquier obra pública.
Bien.
Han inventado toda una teoría de por qué Báez gana las licitaciones. Y tengamos en cuenta, cuando lo acusan a Báez de tener un montón de propiedades, ese tipo que lo que no hace es llevar la plata afuera, como han hecho todos los sectores macristas, los sectores que han vivido del Estado a través de la obra pública, que todo los excedentes los invierten en el exterior, y Báez, en todo caso, los excedentes los invirtió en el país.
Bueno, lo siguen haciendo también en este gobierno.
Sí, también lo siguen haciendo, y nosotros lo naturalizamos.
Exactamente, nosotros lo naturalizamos.
Naturalizamos que el excedente se pueda...
Naturalizamos eso. Exactamente. Victoria, a ver, tu punto de vista al respecto, ¿y crees que esto puede consolidar a Cristina Fernández de Kirchner como candidata a 2023?
Mira, primero te quiero a decir algo sobre lo que está comentando César.
Sí.
Con respecto a las licitaciones, cuando uno se presenta en licitaciones, tanto sea de obra pública o que sean bienes muebles, digamos, bienes, ¿no?
Sí.
En el momento en que te presentás en la licitación, previo a la presentación, hay una cantidad de declaraciones juradas que hay que firmar como empresa. Eso lo habrán hecho todas las empresas que se presentaron en la licitación. Cuando Cristina hace su descargo, menciona la relación que hay de amistad entre el director de obras viales con uno de los proveedores. Hay que ver si en esas licitaciones ha declarado que tiene conocimiento. La declaración de intereses, que es una de ellas, se menciona desde el director del organismo hasta abajo, hasta los niveles más bajos, como 20 personas. Nunca menciona ni a presidente ni a vicepresidente. Siempre es desde el director del organismo donde vos te estás presentando, en el escalafón hacia abajo. Más o menos 20 personas. Tenés que declarar si tenés una relación familiar o una relación de amistad. Después de más o menos son 3 hojas donde te hacen preguntas y tenés que ir declarando, luego tenés que firmarlo como representante de la empresa. Y así tenés un montón de otras declaraciones juradas, por ejemplo, si se presentan 2 empresas que tienen conocimiento o trabajan juntas, eso no se puede hacer. Si 2 empresas, por ejemplo, cuando se presentaban las licitaciones a través de sobres, ahora es en forma digital. Pero antes, cuando era por sobre, en el momento previo a la apertura, cuando llegaban los sobres, si, por ejemplo, un cadete te traía el mismo cadete, el sobre de 2 empresas, cualquier otro de los oferentes podría impugnar esas 2 empresas, porque estaban usando, había algo raro ahí, estaban usando una misma persona para llevar 2 sobres.
Sí.
Y así como muchas otras declaraciones juradas. Entonces, como dice César, no hay forma de involucrar a un presidente con una obra que está haciendo un organismo en particular.
Bien, clarísimo.
Y después, con respecto a lo otro, es evidente que la oposición no logra entender el real significado de estas manifestaciones, de pedido de justicia y manifestaciones de amor hacia la vicepresidenta. No supieron leer correctamente ese mensaje. Vos fíjate que la fuerza de voluntad y el sacrificio de toda esta manifestación amplifican ese mensaje.
Sí.
Y si un individuo está dispuesto a pasar malos momentos, llámese represión, las vallas, los golpes de bastón, gases lacrimógenos, es porque eso que está defendiendo tiene mucho valor para la persona que está manifestando.
Clarísimo.
Y no se van a rendir y no nos vamos a rendir fácilmente. Decidimos levantarnos del sillón en un momento donde ahora tenemos un mundo digital postmoderno, con una consigna muy clara, que es, es decir, dejamos el Twitter, dejamos todas las redes, ir y presentarnos espontáneamente a defender la injusticia que se está haciendo con Cristina.
Bien. Hay algo que dijiste.
Me gustaría hablar sobre un tema de una licitación emblemática en Argentina,
sí,
que fue la de Obrede,
sí,
y el soterramiento de Sarmiento. Es una licitación que se lanza con que las empresas que se tienen que presentar tienen que traer financiamiento. El Estado no iba a poner un peso para esa obra, sino que la debían poner la plata las empresas. Y la gana una UTE conformada por Obres y la empresa de Macri. En esta licitación las empresas nacionales que no tenían acceso a financiamiento no se pueden presentar. Digamos, sí, que es una licitación para muy pocas empresas, pero tenían la ventaja de que traían el financiamiento con la Argentina de Servía. Cuando ganan la licitación Obres, empiezan las obras y no traen el financiamiento. Y Macri, violando los pliegos de la licitación, saca a través de un DNU, le da los 45 mil millones que costaba la obra, lo pone el Estado Nacional.
Sí.
O sea, alguna cosa cambia totalmente el costo de los pliegos, y los 45 mil millones se lo da a IA, que es la empresa que es de él.
Bien.
Sobre esto no hubo denuncias penales, no hubo las denuncias el otro día Cristina, y dentro de una reasignación de partidas aparecen los 45 mil millones ocultos.
Vos lo que querés decir, César, es que, entre comillas, la justicia, entre comillas, no está con Cristina, pero sí está para Mauricio Macri.
Pero por supuesto, si cuando el fiscal Luciani comete el error de llevar la causa Cuadernos al expediente este, surge lo que no se sabían, que era los llamados hechos por López, el teléfono de López.
Bien.
Resulta que hay cuatro llamados, creo que hay cinco llamados,
sí,
con Baez, y hay 170,
sí,
con Nicky Caputo.
Mm.
Y hay 106 llamados con con la otra empresa, que no me acuerdo el nombre ahora.
Sí.
O sea, y de esos llamados que en el fondo es de donde salió el dinero, porque en la Reserva Federal, cuando los billetes termosellados dice a dónde fueron a parar, y fueron a la Finanfur, que era una empresa de los gerentes de Boca.
Bien.
Un banco que era de ella.
Es clarísimo.
La plata salió ¿cómo?
Es clarísimo los puntos de vista, sea tuyo como de Victoria. Es clarísimo, y aparte también basándose en cómo son las cosas, lo cual esto también es muy bueno, es decir, basándose en los hechos y no solo hablando. Ahora les voy a proponer algo, porque se va a sumar un integrante más a esta mesa de diálogo que justamente ha analizado también esta situación, y hoy cuando dialogué con él me pareció muy interesante el punto de vista que tiene, que es un poco el de ustedes, pero nos vamos a adentrar aún más todavía. Él lleva más de 50 años de militancia en todas sus formas, es empresario y coordinador del Observatorio de la Riqueza, Padre Arrupe. Estamos en comunicación con Guillermo Robledo. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Saludos a todas y a todos, ¿cómo están?
Bien, acá tenés una mesa completa, Victoria Policicio.
¿Qué tal, Victoria?
Hola, ¿qué tal, Guillermo? ¿Qué tal?
Ahí va. Date. Y vamos con también César Crosita.
¿Cómo andás?
Muy bien.
Bien.
Hoy me divertí mucho viendo cómo lo complicó al periodista de la Nación.
¿Viste la cómo lo complicó? No, pero lo que dijeron después.
Por eso, sí.
Después lo que dijeron fue lo siguiente. Primero dijo todo eso, pero después, cuando ya no estaba César, es decir, vos no tenías el poder de respuesta, lo que dijo la periodista es que vos hablabas en pos de las pymes, como si todas las pymes pensaran como vos. Respondele, porque tenés ahora posibilidad de responderle. César.
No, lo van a echar a ese movilero.
Sí. A ver.
No, el tema, o sea, buscó una chicana cuando ya no estaba en el aire.
Exacto.
O sea, PYME para el Desarrollo Nacional, CPN, o sea, todas las pymes nacionales más o menos respondemos a los pensamientos que nosotros sostenemos. O sea, sostener que lo mejor es el gobierno para las empresas nacionales son el gobierno peronista, yo creo que eso lo sostiene la mayor, se está de Maduro, que la mayor parte de las pymes sostienen eso.
Bien. Bueno, ahora vamos con vos, Guillermo, y me pareció muy interesante lo que me habías enviado, y dice: Cristina despertó una nueva épica. A ver, ¿qué épica despertó para vos, Cristina? Me parecen muy interesantes los tres derroteros. ¿Con cuál de estos tres derroteros te quedás vos? Y después nos vamos a adentrar en otro aspecto. A ver, Guillermo.
Bueno, mira, cuando Cristina habla desde el Senado, esa hora y media, ahí me parece que se produce un punto de inflexión en el espíritu de todo el activismo político y de la sociedad también, del Frente de Todos, que venía para atrás. El clima era de desazón muy grande, y voy a escucharla a Cristina así, en esa forma contundente, porque no fue un discurso de Cristina de defensa solamente. Se defendió, desde luego, con todos los aspectos formales, como explico ahí, pero hizo un contraataque y una convocatoria muy fuerte hacia adelante. De hecho, después tuvo gestos, como cuando se pone el gorrito cuando sale a saludar, sí, ¿viste? Al pueblo que estaba ahí en la, sí, puerta de su casa. Se pone el gorrito que dice CFK 2023.
Que nunca lo había asumido.
Se pone y se ríe y mira la cámara.
¿Y te acordás cuando en su momento se lo habían arengado y ella, que estaba sin que estuviera de superministro Massa anteriormente, es más, estaba Martín Guzmán de ministro de Economía, claro, en uno de los actos, ella había dicho no cuando le cantaban como presidenta, y ahora claro, lo aceptó.
Ahora dijo, pero aparte, te digo, otros hechos que se van simbólicos, o mensajes que se van mandando hacia el pueblo, cuando Máximo Kirchner va a hablar al Congreso de, sí, la Unión Obrera Metalúrgica de Avellaneda, sí, uno de los temas que dice, cuando venía por acá, vi en el puente Pueyrredón, sí, una pintada que dice: si el pueblo quiere, Cristina puede.
Sí.
No es menor esa cosa.
No, por primera vez lo dijo, sí.
Y él lo dijo delante de la Unión Obrera, sí, Metalúrgica, o sea, sí, de la provincia. O sea, hay un montón de signos que me parece claramente Cristina, tal como lo hablamos, ¿te acordás? En el programa anterior, de, sí, que ante el triunfo de Lula, Cristina iba a ser candidata. Bueno, me parece que el triunfo de Lula ya está, primero, segunda vuelta, es otra discusión, pero va a ganar, o sea, eso seguro. Entonces, en dos meses tenemos a Lula presidente, y Cristina no se va a quedar afuera, para nada, me parece, de esa batalla. Y eso me parece que es lo que se manifestó como punto de inflexión la semana pasada. Se, sí, manifestó como punto de inflexión en la respuesta de ella, que ahora vamos a analizar un punto que para mí es muy fuerte, y después en la actitud de la Cámpora y de los pibes y de la, o sea, hay que ir a cantar borombombón, borombombón, las Recoletas de Perón.
Sí.
A ver, me pareció maravillosa como consigna. Y bueno, y eso te demuestra que hay una épica. Le estamos diciendo, te vamos a disputar.
Sí.
Y la actitud de Cristina, bueno, más que hay una cuestión de que no se resuelve, la inflación no se va a resolver. Está claro que el modelo del Fondo Monetario es que haya inflación, ya lo dicen todos los bancos y demás, 100% este año y 100% en lo que viene. Por lo tanto, la tensión social que va a haber, la gente sabe que Cambiemos no va a resolver eso, y Cristina sabe que va a ser el pueblo, va a volver a ponerla para decir, bueno, vamos a ordenar este despelote. Casi que te diría que
Guillermo, con esto, sí, Cristina no desmanteló al directamente, digamos, más allá de que está en sus funciones, la figura de Alberto Fernández, y no desmantela también la figura de Sergio Massa, porque la verdad que acontecieron muchos hechos a nivel de la economía y a nivel de la presidencia, y todo pasa a ser Cristina Fernández de Kirchner.
Mira, como proyección política, yo te diría que no es que la desmanteló, lo jubiló.
Bien.
O sea, como formalidad de cargos y de la formalidad, acá no hay ningún riesgo de golpe ni ninguna intención,
no,
de Cristina de que renuncie ni nada, pero sí, desde el punto de vista de la proyección política, los dos, se terminó la carrera política de ellos dos, eso no tengo ninguna duda. No es que lo haya hecho, digamos, planificadamente. La realidad de los hechos políticos es esa. El pueblo peronista, fíjate que se han alineado todos los gremios y cada vez se va a alinear más gente atrás de esta nueva actitud.
Es decir, que para vos, Guillermo, sin darse cuenta, el fiscal Luciani operó más a favor de Cristina que a favor de la oposición.
Bueno, eso yo lo digo en chiste ahí cuando te lo comenté, que es como un jefe de campaña. Bueno, algunos lo decían también, que Bonadío era el jefe de campaña de Cristina.
Claro.
Cuando estaba, bueno, acá de hecho sí, yo creo que no lo es, yo creo que son tan brutos que no saben lo que hacen y que la instaló con una potencia. Yo creo que la quieren quebrar y se da cuenta que no se quiebra, Cristina no se quiebra, Cristina muere de pie. Eso está evidente y eso los desespera. Ellos quieren gente quebrada, gente que... Fíjate lo que hizo Cristina, me parece, por eso atención a lo que dijo. Cuando Cristina dice en su discurso, ¿por qué no investigan la fusión de los cables que le firmó Néstor a Mañeto? Y también dice lo posterior, la fusión de Cablevisión, sí. y que nosotros tenemos una denuncia penal, una denuncia judicial que está en la corte también. Sí. Está invitando a investigar, no dice nada, pero eso es una convocatoria tremenda, porque está diciendo a los fiscales que sabe que no va a investigar, ¿qué tenemos que hacer como nosotros, como pueblo? Y convertirnos en fiscales del pueblo, con lo que dijo Cristina. Porque dijo clarito, bueno, eso es muy fuerte. Porque
Guillermo, ¿por qué crees que saca ese tema, Cristina? A mí yo todavía eso no lo tengo claro. ¿Por qué saca el tema ese de la fusión?
Yo creo que
estuvimos en contra desde el vamos con esa fusión.
Claro.
Y ya lo saca en ese momento.
Yo creo porque hay mucha tela para cortar en eso. Aparte, une las dos: la que firmó Néstor y la otra. Me parece que ustedes vienen por mí, yo voy al corazón de ustedes.
Bien.
Para mí es eso.
Bueno, esa es tu interpretación. Yo voy a decir también la de la oposición. Hasta fue capaz de entregar a Néstor, para no decir una burrada más grande.
Bueno, pero ellos
porque
siempre
fue una burrada un poquito más grande.
No, puede haber sido una traición a Néstor de Mañeto. O sea, ellos dicen entregar. ¿Por qué entregar? Supongamos que Cristina dijo eso, que Néstor buscó que Clarín, casi te digo una ingenuidad, que Clarín tome un rol nacional. Supongamos que hizo ese acuerdo de palabra, un acuerdo de caballeros.
Sí.
¿Qué es lo que entregó? El que traicionó el acuerdo nacional fue Clarín cuando se puso a trabajar, como trabajó siempre, para el imperio. Trató de domar a un potro.
Porque Clarín nace como un diario nacional cuando nace.
Claro, exacto, noble, sí. Claro, era un tipo del desarrollismo y demás. Entonces, que estos que siempre cínicamente te utilizan cualquier palabra para demostrar que sos lo peor, a ver, dijo se investigue. ¿Qué significa se investigue? ¿Que hubo coimas? Bueno, yo no creo. Ahora sí, que hubo un pacto que ellos no cumplieron, porque ellos se dedicaron desde el primer día a destruir a Cristina. O suponete que Néstor quiso decir, bueno, le hago un paraguas para que no me ataquen a Cristina. Bueno, le falló el paraguas, le falló la política. Entonces, que la oposición diga
por algo el famoso entregó, Clarín, estás nervioso.
Bueno, después, por eso. Entonces, ellos como siempre, pero para mí fue eso, si yo voy por ahora vamos por ustedes. Ustedes vienen por nosotros, nosotros vamos por ustedes.
Está bien lo que dijiste, el análisis. Voy por el corazón de ustedes. Voy por el corazón de ustedes, que es el poder de los medios.
Claro, que el poder de los medios es superior al poder de la patria judicial, que también definió ahí. O sea, si yo te miro el conjunto del discurso, ella dijo, ahora está, ustedes son un partido judicial. Lo cual ya es decir que no hay independencia de poderes, es un montón de cosas lo que dijo con eso. Son un partido judicial. Y vamos a investigar el corazón de que maneja el partido judicial, que son los medios. Para mí es eso lo que
atacó, quiso decir. Atacó la base del poder, fue a fondo, con el enemigo.
Claro, pero también nos señaló, a nosotros. No es que ella va sola. Al señalar a nosotros, está dando bandera libre a nosotros como nación y como pueblo para ir al corazón del enemigo. Esa es mi lectura. Por eso me pareció, ya te digo, una cuestión muy valiente, una épica, ni más ni menos. Es decir, vamos al corazón. Ustedes son un partido judicial y los medios de comunicación son un monopolio que hay que investigar. Bueno,
Guillermo, con esto Cristina Fernández de Kirchner es la próxima presidenta 2023 o candidata presidenta 2023 para vos.
¿Cómo?
Con esto, Cristina Fernández de Kirchner es la próxima candidata presidenta para el 2023.
Yo no tengo duda, no hay otra líder, no hay otro líder en el peronismo y tampoco en el sector, digamos, aliado que tiene el Frente de Todos. ¿Qué otro líder queda? O sea, el proyecto de bueno, Alberto Fernández ya no, sabemos que no tiene ninguna capacidad ya para liderar. Massa, ponerle que le vaya bien con la economía, siempre va a estar 20, pues, que no le va a ir bien, pero le va a estar 20 puntos abajo, 30 puntos abajo de lo que puede liderar Cristina. Lo que tiene que hacer Cristina, que lo está haciendo silenciosamente, es un nuevo pacto con las bases históricas del peronismo, y eso se tiene que reflejar en la candidatura a vice. Cristina lo hizo siempre, lo hizo.
¿Quién podría ser una buena candidata a vice para vos o candidato a vice?
No, para mí tiene que ser candidata, tiene que ser una fórmula de dos mujeres.
A ver.
Porque, mira, si vos te pones a analizar el lawfare ha tenido como víctima, primero, todo el sistema judicial es machirulo, todo. ¿Está claro? O sea, no hay un juez, no hay una jueza, no hay una fiscala, ninguno, que son todos hombres atacando a mujeres. La atacan a Cristina, la atacan a Emilia Lozada, la atacan a...
A ver, se nos fue de la comunicación. Ahí sigue, está interesante. Red, ¿eh? No, se me había ido y está muy interesante ahora. Esto. No quería que te vayas. Continúa, a ver.
A Eve Bonafini, o sea, sí. Fíjate que... Entonces, hay que salir a politizar eso. Si no, es el lawfare ha atacado a las mujeres más valientes de la Argentina. Entonces, el feminismo tiene que dar la fuerza de las mujeres tiene que dar un salto en su discurso político en respuesta al lawfare. Entonces, una fórmula que sean dos mujeres, que sean del interior, que no sean... para enfrentar a las mujeres que lo tienen de Vidal y de ¿cómo es? ¿Hola?
Sí, te estamos escuchando. Hola. Tenés Vidal, tenés Acuña, tenés Carrió, tenés Patricia Carrió, Bullrich, tenés
mujeres contra mujeres, y las mujeres de Argentina van a estar de este lado si salimos con una épica como esta que estamos hablando, ¿no?
Bueno, pero me dejás con las ganas, es decir,
y que puede ser Natalia, para mí puede ser Natalia de la Sota. Bien. Que sería muy importante porque moviliza todo el interior, te moviliza el campo, te moviliza una figura. Entonces, que fuera Cristina Natalia de la Sota, que moviliza el peronismo, bueno, qué sé yo, pero son fantasías mías, no las tengo hablado
con
nadie.
Córdoba, porque...
ahí saltó César, claro. Moviliza Córdoba.
Claro, te divide Córdoba, que es donde ganaron ellos, ¿viste?
Claro.
Y son las mujeres, pero lo fundamental es que las mujeres salgan a salvar la patria. Hay que hacer una convocatoria de ese orden con un discurso nuevo. O sea, no solamente en el Poder Ejecutivo y manejando el Senado, las mujeres, sino con un discurso de feminismo potente y nacional. ¿Entendés? Y para mí esa es mi fantasía, ¿no? Mi optimismo.
Bien. ¿Qué opinás, César, vos al respecto? Y Victoria también, mujer, ¿qué más? Pero empecemos por César. César, le voy a preguntar, ¿qué opinas, César Crosita? ¿Qué opinas vos, César?
No, o sea, yo creo que Cristina indudablemente está hoy... tiene la centralidad política, ha desplazado todos los demás temas, hizo a Massa, no se habla más, o sea, y Cristina, y lo que está proponiendo Guillermo de Natalia de la Sota no me parece, una muy buena elección, que tiene que ser alguien en el interior, mujer, y principalmente que sea cordobesa, y en una provincia donde... de la Sota, el apellido de la Sota tiene una raíz de hambre, era jefe del peronismo, que yo creo que iba a ser el candidato a presidente de Alberto Fernández.
Bien. Guillermo, parece...
sí.
¿Te puedo decir algo? Pará, Vicky, Guillermo, entre vos y yo te quiero decir algo. Nosotros habíamos hablado de que diputada Victoria Policicho, senadora Alejandra Piaggi, ¿te acordás? Habíamos hablado de eso, mujer, sí. Presidenta, vicepresidenta, ¿entendés? Guillermo, después, entre vos y yo nada más, nos escuchan millones nada más. Muy bien, sí, bueno. Victoria, ¿qué me querías decir?
¿Vos,
sí?
Vos sabés que esto da fe de que existe un modo femenino de hacer política. Vos sabés que hubo una nota de 250 mujeres internacionales de 17 países con cargos políticos, ¿no? que hicieron nota en especial defendiendo a Cristina y todo el hecho de lo que está ocurriendo aquí en Argentina, ¿no?
Sí, y vamos a decir que hay grandes candidatas, ya sea en Italia como en Gran Bretaña, mujeres. Sería la primera vez, si no me equivoco, en Italia. ¿No es así, Guillermo? Creo que ahí está. ¿Estás ahí, Guillermo? Creo que se nos cayó y si no lo volvemos a contactar.
Y en Latinoamérica, en Honduras, tenemos un montón de países con mujeres presidentas.
Sí, es verdad, también. César, ¿quieres decir algo?
No, a mí te digo que la postura que tiene Guillermo, nosotros habíamos sostenido a Natalia de la Sota para que sea candidata antes de Alberto Fernández, como le habíamos hablado mucho con Guillermo, en la búsqueda de un candidato. Pero Natalia en ese momento era muy joven y no se animó a dar el paso de lanzarse a la arena política en ese momento. Después se lanzó, pero en ese momento tenía la muerte del padre muy cercana y no aceptó la propuesta que le habíamos llevado.
Bien, pero ¿te pareció una fórmula interesante a vos, César?
Me parece que sí, es una fórmula que tiene fuerza, alguien del interior, y a mí me parece que...
¿A vos, Victoria, te parece una buena fórmula?
Sí, me gusta, sí.
Ya va a haber muchas más fórmulas, pero esta es una alternativa. Vamos a decir para todos aquellos que quieran contactarse con Pymes para el Desarrollo Nacional, pueden hacerlo en Instagram, @PymesDesarrolloNacional, pueden ingresar perfectamente en Facebook, Pymes para el Desarrollo Nacional, Pymes para el Desarrollo Nacional, sin problema, y después tenemos un correo, PymesDesarrolloNacional@gmail.com, PymesDesarrolloNacional@gmail.com. Reitero, el Instagram y el Facebook, Instagram, @PymesDesarrolloNacional, y el Facebook, Pymes para el Desarrollo Nacional, Pymes para el Desarrollo Nacional. Bien, todas las vías de comunicación dichas. Y ahora, César, también te quiero preguntar, porque ante toda esta situación de Cristina Fernández de Kirchner, hubo algunos temas económicos que han pasado y han sido soslayados, como por ejemplo determinados ajustes dentro de las 24 horas de haber sido designado viceministro de Economía Rubinstein, como fue a Economía, vinculado con salud, educación. ¿Cuál es tu punto de vista? César.
O sea, lamentablemente el camino que está aplicando la receta del fondo que está aplicando Massa no es lo que la Argentina necesita en este momento. Yo discrepo inclusive con el Cuervo Larroque cuando hoy sale con los elogios que tenemos ministro de Economía. Yo creo que en la Argentina hay economistas capaces como para llevar adelante un programa de defensa de los intereses nacionales y sacar al país del estancamiento.
Bueno, pero lo que pasa es que me parece, César, que el Cuervo Larroque estaba en la reunión vinculada a esto con Sergio Massa y con la alianza, vos decís, con Malasia, ¿no es así? Con las inversiones, tío, que llegan.
O sea, pero el tema no pasa por ahí. La Argentina, el tema... La salida de la Argentina no está afuera, sino está acá adentro. Está con la reactivación del mercado interno, reactivar el consumo, terminar con el gasto. El ministro Massa se preocupa por el ajuste de ajustar partidas que impliquen menos gasto público, pero no toca la mayor partida del gasto público, que son los intereses que paga el Banco Central y la Secretaría de Finanzas, que representan 8 puntos del PBI. Ese gasto no recorta absolutamente nada, solo lo incrementa, porque al subir la tasa de interés aumenta el gasto público. Por consiguiente, viene a aplicar las mismas políticas que fracasaron con Macri y fracasaron con Guzmán. Y si aplicamos la misma política vamos a tener los mismos resultados. Creo que la Cámpora está equivocada con sostener la política económica. Ellos fueron incapaces de ofrecerle una alternativa económica a la Argentina. Argentina hoy se pone en el centro de la escena enfocando un nuevo escenario político Nosotros creo que debemos también aprovechar esta movida para presentar un nuevo escenario económico que para mí no es masa.
Bien. César, tras descartar una devaluación, Rubinstein terminará de diseñar con masa la estrategia para discutir con el Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos. ¿Qué van a discutir?
El acuerdo con el Fondo está caído desde el día que nació. Primero que no lo aprueba el peronismo.
Por eso te pregunté, o sea, qué van a discutir.
Es un acuerdo que lo firma Sale porque los sectores ligados a Alberto Fernández y a Guzmán, en alianza con el PRO, logran la aprobación de este acuerdo, porque el peronismo, el que hoy está representado por Cristina, no firma este acuerdo. Ayer mismo, ahora 2 días atrás, Máximo dice: yo este acuerdo no lo firmaría nunca.
Sí.
No, nunca más, nunca lo si me lo dan otra vez, lo seguiría.
No lo volvería a aceptar. Sí,
no lo volvería a aceptar, porque es un acuerdo del ajuste, y Argentina hoy tiene otras alternativas para salir de la deuda con el fondo, que nosotros en nuestro sector de PYME para el Desarrollo Nacional la hemos propuesto, está en los documentos, en nuestra página web, donde Argentina puede, con el esfuerzo de los argentinos, sacarse al fondo encima de esta pesadilla, y a su vez tengamos en cuenta que es una deuda ilegal y legítima y que hay que denunciar a los foros internacionales e incluso a los funcionarios que la firmaron, tanto aquí los argentinos como los del fondo, porque se violaron tanto las normas nacionales como las mismas normas del fondo.
Bien.
Un acuerdo político para sostener al gobierno de Macri.
Y fue
dinero que se fugó y nos dejaron la deuda a los argentinos. Por consiguiente, la Argentina, si queremos dejar de ser colonia, debemos enfrentarlo con toda fuerza, este acuerdo, que no nos trae más que atraso e independencia.
¿Pero vos crees que el superministro Sergio Massa va a ir a discutir de esa manera el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Vos crees que Massa y Rubinstein van a ir a renegociar diciéndole que esto es impagable cuando ya nos dijeron que lo que viene es un camino de ajuste porque hay que llegar a los números que firma el Fondo Monetario Internacional?
No van a conseguir nada, por más que Massa se esmere, el fondo va a responder a los intereses de Juntos por el Cambio, no a los intereses nuestros, tengámoslo claro. O sea, no se va a poner del lado de la Argentina y darte otra para flexibilizar las condicionalidades. No, el capital financiero responde a los intereses del capital concentrado, y no nos engañemos, Argentina para poder salir del fondo tiene que hacerlo poniéndose firme y fijando un programa que defienda los intereses nacionales. Hoy el pago con el fondo no es ninguna prioridad para la Argentina. No es ninguna prioridad. Es una mentira que nos mintió Guzmán, que nos mintieron los sectores concentrados, el capital financiero, que era o firmamos ese acuerdo o era el caos, y firmamos el acuerdo y nos mintieron esta situación que los dirigentes que lo firmaron no saben cómo salir de esto.
Vamos a decir que a nivel económico también van a empezar a impactar ahora en septiembre: luz, gas, los aumentos, subte, colegios, aquellos que pueden, colegios privados y demás. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto desde el punto de vista PYME con todos estos aumentos que indiscutiblemente se lanzaron a nivel primero de los hogares, pero es indiscutible victoria que vamos a ir a las PYMES también al ajuste?
Y sí, y cómo se siente, y la inflación es terrible también, lo que la estamos sufriendo las pymes. Con respecto a lo que está diciendo César del fondo, yo estuve leyendo también de que una de las cosas que van a ir a pedir es un nuevo crédito, ¿no?
Exacto, vamos a seguir endeudándonos más.
Correcto, sí. Y teóricamente se tendría que primero aprobar o es así, ir y pedirlo y que te lo den, o qué es lo que van a entregar a cambio, no sé.
Claro,
además es un crédito de 1.500 millones que el fondo está tratando de aprobar, que son para los países que están en situaciones muy graves de balanza de pago, para los países africanos, y Argentina, ellos dicen que Argentina podía recibir $1,000 millones de esos fondos en derechos especiales.
¿Y nosotros estamos como en África, entonces? ¿Nosotros estamos como algunos países africanos, entonces, César?
Exactamente, o sea, es un tipo de préstamo que se dieron a países.
¿Victoria?
No nos perdonaron la multa, y nos van a dar un crédito como país africano, y no nos perdonaron todas las los intereses, la multa,
sí, los cargos.
Los cargos que
sí,
nos
pusieron. Sí, o sea, los intereses que estamos pagando por exceso de endeudamiento.
Exacto.
El exceso de endeudamiento, claro. Lo digo en ello.
Me causa gracia porque Victoria se ríe por no llorar. La risita de Victoria es me sonrío por no llorar. Vamos a decir que el ministro de Seguridad porteño ha declarado que no me temblará el pulso en usar la fuerza pública. ¿Qué opinan al respecto, César?
Ya, anoche yo no podía creer la caminándose 5N y había 3 cuadras de autobús, o sea, después que se fue, que Cristina se fue a dormir, dijo, chicos, váyanse hasta mañana, quedaban 20 en la puerta de la casa de Cristina, y aparece el ministro de Seguridad porteño con 3 cuadras de camiones hidrantes, con policía, pero iba el movilero de C5 y caminó, llegó de la esquina de la casa de Cristina hasta Santa Fe, dobló por Santa Fe una cuadra y después dobló para la otra cuadra más, y un camión celular atrás de otro de la policía. O sea, debía haber 300, 500 policías y 50 o 100 vehículos para 20 personas que están sentadas en la puerta de la casa de Cristina. No tienen vergüenza.
¿Tu opinión, Victoria?
Mira, hasta ahora llegamos a este momento esperando pacientemente todos los agravios que se fueron sucediendo, ¿no? Y realmente lo hemos tenido paciencia, pero llega un momento en donde ya estamos cansados de tanta mentira, de tantas injusticia, y estamos convencidos de lo que de la defensa que estamos haciendo, así que por más que pongan vallas o hidrantes, vamos a seguir defendiendo lo que estamos defendiendo hasta el momento.
Bien, vamos a decir que en estos momentos se están acercando columnas a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, exactamente ahora lo estamos viviendo, y yo estoy viendo algunas corridas y demás, pero no corridas de incidentes, quiero decirles, sino de gente que está acercándose varias columnas a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, solo anunciarlo porque es lo que está aconteciendo ahora aquí, justo a una cuadra donde estamos nosotros. Hay algo que estuvieron de acuerdo de último momento, acordaron oficialismo y oposición, se pusieron de acuerdo, ¿saben?
No.
Bien, acordaron no sesionar esta semana. No, esto es fantástico. Acordaron no sesionar esta semana en diputados debido a esta situación que se está dando con Cristina Fernández de Kirchner. Decidieron postergar el debate hasta que se logre cierta tranquilidad en las calles. Yo les diría que hasta el 2023 no vamos a tener entonces Cámara de Diputados, porque esto no va a terminar. Estamos ya casi iniciando septiembre. Octubre, 17 de octubre, preparémonos. 17 de octubre, después se viene noviembre, ya está listo, no sesionan los diputados. Los felicito.
¿Cuántas leyes aprobaron en lo que va del año?
¿Cuántas?
3 o 4 nada más.
Ah, yo creí que eran 2, mira, yo había calculado 2, me agregaste una, qué bárbaro. Yo tenía 2, ¿eh? Y en la provincia de Buenos Aires creo que también 2. No, pero es fantástico. Van a esperar que se tranquilice esta situación de Cristina Fernández de Kirchner para sesionar. Es decir, que hasta el 2023 no hay, y esto puede continuar porque si se presenta como candidata a presidenta, bueno, hay algunos lugares en donde, discúlpenme, con todo respeto se los voy a decir, César y Victoria, hay algunos lugares en que no se ajustan, que es por ejemplo en la Cámara de Diputados y Senadores. Yo, si fuera yo, que no sé nada de la vida realmente, pero yo si fuera superministra de Economía, en donde primero ajustaría es en la Cámara de Diputados y Senadores. Como por ejemplo, que tengan pueden tener 5, quieren tener 10, pero 60 asesores cada diputado, que a veces se paga cada uno, me parece una locura realmente, me parece una locura. Y ahí hay un recorte interesante que se puede llegar a hacer y que puede ser también un gesto político, ¿no? Acortar por lo menos en esos lugares. Y si no fuera por lo mucho que se puede acortar, por lo menos se podría dar como un gesto político. Y esto es oficialismo y oposición.
Yo empezaría por la pauta. Por la pauta empezaría, Alejandra.
Sí, claro, exactamente.
Ahí sí que hay unos cuantos millones, ¿eh?
Sí, también, Victoria.
Un título de cierre.
¿Me querés tirar un título de cierre? Tíramelo, César Grosita.
Ámbito. Dice recién que la aduana está tratando de anular una cautelar que permitió la importación de 20 millones de dólares en toalla.
Sí, sí.
¿Cómo no vamos a tener problemas para importar insumos si nos gastamos la plata importando 20 millones de dólares?
20 millones de dólares en toallas, sí, exactamente.
El 10% llegó nada más, dicen, ¿eh?
Sí. ¿Querés agregar algo más, Victoria? Hoy los tengo encendidos a los dos, porque agrega Victoria para el titular que dejó César y el 10% llegó, me encantó. Sí, Victoria, cerramos.
Te quería agregar algo, hoy el día del abogado.
Sí.
Feliz día a los buenos abogados.
Muy bien.
Pero además, te quería decir que salieron muchos abogados y fiscales tratando de diferenciarse de todo este proceso.
Sí.
Y van a tomar todo esto que está ocurriendo, lo van a tomar como ejemplo en las universidades de abogacía,
es verdad.
La carrera de abogacía.
Es verdad.
Para explicar lo que no hay que hacer, ¿entendés?
Sí, es verdad. Victoria Policicio, fantástica como siempre. Gracias.
Bueno, un beso a todos.
Besos, Victoria. César Grosita, fantástico como siempre. Abrazo inmenso.
Gracias, abrazo grande.
Abrazo. Y vamos a mandarle un cariño muy grande a Guillermo Robledo, que se quedó sin batería. Por eso desapareció. Un cariño muy grande, Guillermo, pero nos tiró un montón de cosas. Fantástico también, como siempre. Y nos despedimos hasta el próximo lunes de 16 a 17 con Pymes, Victoria.
Para el Desarrollo Nacional.
César Pymes.
Para el Desarrollo Nacional.
Me gusta que no se hayan ido. Pymes para el Desarrollo Nacional. Chao, gracias, los amamos.
Pymes para el Desarrollo Nacional. Con Victoria Policicho, César Grosita y Alejandra Piaggi. Todos los lunes de 16 a 17 por Radio Cultura 97.9.